Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Eggo.
Pitaya.
¿De qué se trata? De descubrir las entrañas, llegar hasta lo más profundo y tocar fondo. Ir de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante.
Yo te veo muy bien.
Gracias.
Muy
gracias.
Bien. Así te has de sentir.
Me siento bien porque primero estoy muy sana.
¿Cómo le haces?
¿Cómo que le hago?
Para estar enamorada y para encontrar hombres que te apasionen y...
Bueno, tampoco es como si fuera Antonio Banderas, ¿no?
No, bueno, pero sientes fascinación. Fuiste desde siempre una mujer muy libre.
No se podía ser muy libre entonces, oye. Dentro del medio en que me tocó, tal vez era un poquito más libre que otros, pero no creas que...
Rebelde, mucho. Digamos, sí. ¿No? O sea, te costaba.
Me costaba, y te voy a decir que tuve muy claro desde un principio...
Bueno, ni tus colegas reconocían en ti, ¿no?
Pero eran todos hombres, y las mujeres eran o silenciadas o ignoradas, o le faltaban el respeto literariamente.
Sí, sí.
Y los críticos las trataban pésimo o simplemente las ignoraban.
¿Tú profesas alguna religión?
No.
No. ¿En qué crees?
No creo en ninguna religión organizada. Son todas patriarcales y todas están basadas en someter a la mujer.
¿Qué piensas del movimiento Me Too?
Indispensable, como fueron cada uno de estos movimientos.
Que a veces caótico y desordenado.
Y a veces se les puede pasar la mano, uh-huh. pero...
Tu hija también murió en tus brazos.
Sí. No quisiera haberme perdido nada de eso. Ninguno de esos dolores. Porque...
¿Te provoca miedo, ansiedad, que se acabe este
no,
viaje?
No, lo estoy gozando.
¿Nunca piensas en...?
No, no hay que preocuparse por lo que no ha pasado, porque puede que no pase.
Exacto.
Pero...
¿No te han roto el corazón?
Sí, pero como por 20 minutos.
¿Y ya?
Ya, pues.
Tu amante, el argentino.
Fiesta Americana Travel Tea presenta.
Al
qué lindo, todos tus anillos y todos pegan.
Ay,
precioso.
Yo te iba a chulear tu cuarzo, es divino.
Esto me lo mandó una joyera de Taormina, que es mi lectora. Se abre y adentro se tiene para ponerle perfume o veneno.
¡O veneno!
Como prefieras.
Está
esto se
precioso.
Abre. Sí, él me ha mandado tantas joyas y no sé cómo devolverle la mano, porque ¿cómo agradeces? ¿Qué le mandas?
Tu lectura,
¿Qué le mandas?
Tu escritura.
El otro día me mandó un collar con unas perlas de este tamaño metidas entre pedazos de oro. Yo dije, Dios mío, esto vale una fortuna, ¿y qué hace uno?
¿Pero es amiga tuya?
No, o sea,
no.
Yo la he visto una vez, que fue cuando fui a Taormina porque me dieron un premio, y ella en el hotel había unos zarcillos, unos aros, que ella había dejado para mí. Entonces fui a darle las gracias a la joyería,
claro,
te puedes imaginar.
Claro.
Y esa fue la única vez que la he visto.
Y a partir de ahí te manda...
Manda cosas, y las dos con Lori no sabemos qué hacer porque nos sentimos mal. Ella es adorable. Y estoy segura que no lo hace con ninguna intención de nada, sino
claro,
por puro cariño.
Sí, claro, como correspondes. Claro.
Pero ¿cómo corresponde?
¿Cómo no, correspondes?
Fatal. Eso es fatal.
Oye, yo te veo muy bien.
Gracias.
Muy
gracias.
Bien. Así te has de sentir.
Me siento bien porque primero estoy muy sana. No me duele nada.
Qué maravilla.
Nada.
A mí me duele todo.
¿Qué te duele? ¿Qué te duele?
Todo, me duele la espalda baja, me duele. Los años duelen, ¿no?
No, pero tú eres mucho más joven que yo, no debería dolerte nada.
Ya lo sé, ¿cómo hago?
Bueno, no me duele nada, estoy enamorada, me voy a cambiar de casa, tengo dos perros que adoro. ¿Qué más? Pero sobre todo tengo a Nicolás y a Lori.
Ya lo sé.
Ellos dos. O sea, sin ellos dos mi vida sería, estaría en un nursing home.
Pero vive, no, toca madera. ¿Por qué? Si estás muy bien, porque no
Gracias
estarías tan bien, ¿verdad?
Gracias a ellos, porque lo único que hago es escribir. Todo lo demás lo hacen ellos. Corren con la vida, con la casa, con la fundación, con los contratos,
con todo.
Impuestos, con todo.
Con todo. Pero qué maravilla tener cerca a tu hijo, ¿no?
¿Tú tienes niños?
Yo tengo dos. Uno de 31 y la otra de 25. Mi hijo vive en Nueva York, mi hija en Los Ángeles.
Pero tú estás en México.
Yo estoy en México.
O sea que no los ves tanto.
No mucho como yo quisiera.
Claro.
No mucho como
pero
yo
van a
quisiera. Sí, o voy o bien, pero east-west, o sea, de un lado al otro está.
6 horas.
Ahora, por ejemplo, yo soy judía y celebramos el Año Nuevo Judío.
¿Cómo se llama el Rosh
Hashanah? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Y entonces vinieron, hicimos cena.
Qué bonito,
¿no?
Qué bonito.
Compartimos un par de días.
¿Están casados? ¿Tienes nietos?
Mi hijo está casado, no tengo nietos, mi hija está por casarse.
¿Y se va a casar con un mexicano o se va a casar con
con un
americano? O sea, se va a quedar aquí.
Se va a quedar aquí. Y mi hijo también, yo creo. Digo, la vida luego te lleva por derroteros, pero...
Bueno, empecemos porque...
Ya empezamos. Todo hemos estado grabando.
Todo lo que te estaba contando era confidencial.
Ah, ¿no puede salir?
No, estaba contando. Ya empezamos, qué horror.
Pero si no, hemos hablado de la vida solamente. Oye, pero qué maravilla con escribiendo tan productiva. Eres muy prolífica en la pandemia.
Soy muy disciplinada también, Adela.
Es que no hay de otra, ¿no?
Porque, mira, me levanto a las 5:30 de la mañana.
¿Todos los días?
Todos los días. Okay. Bueno, los domingos un poco más tarde.
Ok, 7:30.
Sí, más o menos 7. Porque... no me alcanza el día, no me alcanzan las horas para todo lo que tengo que hacer, investigar, estudiar, escribir, revisar. Ahora estoy por terminar el primer borrador de una novela. Y entonces, una vez que termino este primer borrador, tengo que chequear toda la investigación que he hecho. Que me calce todo bien, que sea correcto, y contrastar las fuentes para saber que sea... No meter la pata.
Sí, sí. ¿Quién te ayuda a la investigación?
Nadie.
Tú sola.
No, bueno, me ayuda la internet, me ayuda...
Sí, claro.
Tengo un hermano adorable en Atlanta. Él me ayuda, él sí me ayuda. Pero mi hermano, yo le pregunto una cosa mínima. Le digo, mira, ¿qué cañones usaban en la guerra civil? Y me manda tres volúmenes. Yo le digo, yo no tengo tiempo para
eso. Sí, para leerlo.
Dime nomás qué marca era. Ya eso es todo lo que necesito saber. Es fantástico. Un sabio.
¿Él a qué se dedica?
Era profesor de ciencias políticas especializado en América Latina en una universidad. Y se jubiló. Entonces ahora no tiene nada que hacer más que mandarme información.
Maravilloso.
Entonces me tiene atosigada.
Pero qué bueno porque lo mantienes
ocupado
y productivo.
Lo quiero tanto.
¿Qué tienes? ¿Dos hermanos?
Tengo dos hermanos, pero uno que no veo nunca, que se quedó en Venezuela. Nos exiliamos todos en Venezuela. Él se quedó, fue el único. Y tiene su familia ya, está bien. Pero la última vez que lo vi fue cuando murió mi mamá.
No me digas.
Sí. Y que fue hace 3 años ya. No, más.
Tu madre
más.
Tuvo larga vida.
Mi mamá murió de 98.
98, qué maravilla.
Pero estaba tan lúcida. El cuerpo le falló, pero la mente tan lúcida.
Qué bárbaro.
Mira, se estaba muriendo ya horas antes. Y me dice, me estoy muriendo. Sí, mamá, le digo, ¿tienes miedo? No, me dijo. Estoy contenta y tengo curiosidad.
No puede ser.
Eso me ha impresionado tanto, porque quiere decir que hasta el final ella quería saber qué había más allá.
Sí.
Quería curiosidad hasta por la muerte. ¿Ves?
Sí, claro. Entonces, pero ella siempre pensó que había algo más.
Sí, ¿no? pero la curiosidad de mi mamá era, se extendía a todo. En la ancianidad leía en tres idiomas, estudiaba filosofía, quería saber más.
Qué maravilla.
Yo creo que eso la mantuvo bien, la cabeza bien.
¿Pero tuvo alguna enfermedad? O sea, ¿sufrió?
No sufrió. Pero vivía mi mamá achacosa. Le dolía todo.
Bueno, achaques de la edad, ¿no?
Pero siempre los tuvo. Sí. Me decía, si uno amanece en la mañana y no te le duele nada, es que está muerta. Así era.
Entonces ya me siento muy viva.
Muy viva. Si no te duele nada, estás muerta.
Sí, claro, claro. Y murió a tu lado.
Sí, en mis brazos, por supuesto. También mi padrastro, que lo adoré a mi padrastro, absolutamente. Fue más que un padre. Y él también murió en
Ramón.
Mis brazos.
Ramón, ¿no? Murió en tus brazos.
Sí, pero mi mamá fue más largo, pero él lo estaba yo sujetando y se murió.
No me digas.
Sí. Estaba con dolor, estaba asustado, estaba mal. Y yo lo estaba consolando así y se me murió. Que en cierta forma es un privilegio. Es un privilegio.
Pues sí, abrazado a alguien.
¿Tus padres están vivos?
No, mis padres murieron.
Sí.
Mi madre sí, yo también a su lado. Pero mi madre sufrió muchísimo.
¿Qué tenía tu mamá?
Cáncer.
Ah.
Cáncer terrible, terrible. Y sufrió mucho, un año y medio. Mucho.
Pobrecita.
Pobrecita.
¿Y tu papá?
Mi papá murió un poco después. No estuvieron juntos los últimos años. Muchos años ya no estuvieron juntos. Pero mi papá quiso ver a mi mamá antes de que muriera y al año murió él.
Mi padrastro, el tío Ramón, se murió 3 meses después que mi mamá. ¿Qué? Pero él estaba mal de la cabeza, como que nunca se dio cuenta de que mi mamá estaba muerta a pesar de que la vio en el féretro. Se lo dijimos muchas veces, lo preparamos, pero la veía pasar. Entonces decía, díganle a la Panchita que por qué no me ha venido a saludar. Entonces le decíamos, mi mamá no está, tú sabes que está en el cielo. ¿Qué está haciendo en el cielo? Descansando, tío Ramón. ¿De qué va a estar descansando si no hace nada? De ti está descansando. No, dígale que venga, si la acabo de ver pasar. Entonces, mira, peleaban como perro y gato, pero obviamente tenían algo que uno no sabe.
Claro. ¿Cuántos años juntos?
65.
65 años juntos.
¿Qué cosa? Yo digo que no, uno debería estar más de 20 años con alguien.
Y me parecen demasiados. Son muchos, Isabel.
Entonces, cuando me casé con Roger, calculé que este va a ser el último marido, porque no me quedan 20 años.
Te quedan.
No me quedan 20 años para tener un cuarto marido.
Oye, pero además te divorciaste hace no mucho.
No, pues tenía 74 cuando me divorcié y 76 cuando conocí a Roy, 77.
¿Cómo le haces?
Si ustedes están buscando un nuevo celular, yo les pido por favor que no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T les da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos. A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti también, que hablas toda la noche con tu pareja. Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti, que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. Ah, y a ti también, que estás en el 1% que más escucha a su cantante favorito. Y a ti que me estás escuchando en este podcast, AT&T te da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y a los ya existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
¿Cómo le haces?
¿Cómo que le hago?
Para estar enamorada y para encontrar hombres que te apasionen y...
Bueno, tampoco es como si fuera Antonio Banderas, ¿no?
No, bueno, pero sientes fascinación, ¿no? Algo deben tener tus hombres.
Cada uno es diferente.
Sí,
¿cuántas
sí.
veces te has casado tú?
2. Pero la primera no la cuento. Duró 6 meses y era yo muy jovencita.
Yeah.
Luego estuve 13 años casada y llevo más de 20 sin volverme a casar.
¿Y tienes pololo, como decimos en Chile?
No.
Yo no podría vivir sin un hombre.
Yo tampoco. Por eso te digo que me duele todo. ¿Cómo hago?
No es porque necesite, porque la verdad es que soy completamente autosuficiente.
Yo te entiendo,
pero
me quieres
encanta
una
la
pareja,
compañía.
Claro.
Sentarse a comer sola, no. Estuve sola unos meses después. Unos meses después que me divorcié. Y tenía un par de pretendientes que eso no iba a funcionar de ninguna manera. Y después apareció este señor, es decir, no apareció, sino que me oyó por la radio. Y empezó a escribirme en la mañana y en la noche por email todos los días. 5 meses. Nunca hablamos por teléfono y nunca lo vi. Hasta que fui a Nueva York por una conferencia y dije, voy a conocer a este señor.
Okay.
A los 3 días me pidió que nos casáramos.
No es cierto.
Te juro, a los 3 días. Y yo le dije, ¿pero para qué nos vamos a casar si no vamos a tener niños? ¿Cómo se te ocurre?
¿Para qué nos vamos a casar? ¿Ya para qué?
Y además yo vivo en California y no me voy a venir a vivir a Nueva York. Así que yo creo que esto o no va a ninguna parte o tú me vienes a visitar. Entonces me venía a ver por el fin de semana porque estaba trabajando. Y salía muy pesado. Y a la edad nuestra, 6 horas de avión para estar unas horas.
Es lo que te iba a decir, está muy lejos.
Muy lejos. Para venir a hacer una visita de unas horas y después tener que volver. No funcionó. Entonces, muy pronto vendió su casa, regaló todo lo que había dentro. Había vivido en esa casa 48 años y no habían botado nada. Una casa grande, grande, con muchas puertas cerradas porque ya la señora se había muerto y los niños eran grandes, se habían ido. Pero mira, tú abrías un closet y estaba todavía la toga de graduación.
No puedes.
O sea, cosas que nunca se botó nada.
Que y va uno acumulando en la vida y no te deshaces.
Y lo regaló todo y se vino a California con 2 bicicletas y unos vasos de cristal. No sé para qué los vasos.
¿Por qué los vasos?
No sé. Los usamos, fíjate, todos los días. Pero yo tenía vasos, ¿no?
Les tendría un afecto, un cariño.
Y además ni siquiera es un juego de vasos, son todos distintos. Bueno, no importa, ahí están.
Pero los usan.
Ya, y empezamos a vivir en una casita chica y vivimos casi más de un año, yo creo, antes de que él insistía en casarse todo el tiempo. Le daba como seguridad casarse. Okay. Y además que yo siempre hago la broma de que te quiero temporalmente. Siempre estoy haciendo, pero es broma. Pero a él le molestaba. Bueno, entonces que nos casemos. Pero lo que realmente fue lo que determinó fue que la nieta de él, de 7 años, fue a la bibliotecaria de la escuela y le dijo, oiga, Miss, ¿usted conoce a Isabel Allende? Y ella le dijo, sí, yo creo que he leído un par de sus libros. Pausa. Y la niña dice, está acostándose con mi abuelo.
¡No es cierto!
Entonces él me dijo, mira, esto ya basta.
Sí.
Un mal ejemplo para los niños.
Exacto. Y se casaron.
Y entonces nos casamos en una ceremonia muy pequeña con la familia de él y la nuestra. Y la niñita esta que estaba feliz.
La niñita. Para que tenga buen ejemplo. Esa casa que describes de tu marido actual me hizo pensar en la casa del viento conoce mi nombre, ¿no?
Más o menos.
Más o menos.
Más o menos era así. Pero esta era una casa tipo rancho así larga, con un ático que iba a lo largo de las casas y un sótano a lo largo de la casa. Así que imagínate cuánto había acumulado ahí. Yo creo que nadie había entrado a la buhardilla en 10 años, por lo menos. Había cajas cerradas con una platería que habían comprado en México, por ejemplo, que la mandaron y no abrieron la caja porque la señora estaba muy enferma. Y se quedó la caja arriba. Él ni siquiera se acordaba que existía. Y como eso, muchas otras cosas.
Como la casa de Samuel. Es que tú vas recogiendo historias, ¿no?
El mundo está lleno de historias.
Lleno de historias.
Pero mira, este libro fue fácil de escribir porque la historia de Anita, la niña ciega, la vimos a través de la fundación. Mi fundación trabaja en la frontera con refugiados y uno de los casos de los niños separados fue una niñita ciega que venía de El Salvador.
Anita existe, diga.
Se llama Juliana.
Juliana.
Y la separaron de la mamá. Estuvo 8 meses en que no encontraban a la mamá y qué sé yo. Bueno, pues, la historia no terminó así. La historia terminó mal. Pero eso me dio... Eso fue como el resumen del horror, sí, de todo lo que le pasa a los niños. Porque imagínate el trauma.
Separados de su madre, de sus
llegan padres. Se separan de los abuelos primero, con quienes han vivido. Luego vienen a un país que no conocen, en un idioma que no conocen. La niña ciega no sabe dónde está. Y la meten en lo que se llama la hielera. Y a las pocas horas se llevan a la madre a interrogarla y a ella la suben en un bus y no vuelve a ver a su mamá. Y acaba en un refugio, en una casa de acogida, después en un foster home. Bueno, todo una tragedia. O sea, esa niña, todo lo que le pasó a ella es lo que le pasa a los niños. Y todo lo que, la reacción de ella, de inventarse un mundo donde donde se inventan amigos imaginarios, mascotas imaginarias, o un mundo donde puedan refugiarse.
Y me gustó mucho cómo lo entrelazas con otra historia real, ¿no? De años atrás, que fue...
La historia de Samuel.
Exactamente.
Que lo que pasó con el Kinder Transport.
Exactamente. Cómo mandaron a tantos niños separados de sus familias a Inglaterra, pues para que sobrevivieran.
La mayoría,
¿no?
La inmensa mayoría nunca supo más de su familia. Los exterminaron.
Sí, sí.
Qué horror, ¿eh?
Un horror, pero un horror que ahora seguimos viviendo de otra manera.
Que se repite, ¿no? En diferentes formas.
La discriminación, sí, es terrible. ¿Este libro cuánto te tomó escribirlo?
Un año.
Un año.
Más o menos, porque además a través de la fundación tenía todos los contactos. No tuve, la investigación fue durante la pandemia, así que fue por Zoom y por teléfono. Hablé con toda la gente que está metida haciendo esto. Con los abogados, con la, las visitadoras sociales. Así que la investigación por una vez fue fácil. Porque en general yo escribo novela histórica que requiere...
Pues sí, claro, mucha investigación. Mucho. Tú me decías, soy muy disciplinada. Yo creo que no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Te levantas a las 5:30 y haces ejercicios, supongo.
Todos los días. Tengo dos trainers. Uno para que hace ciertas cosas y otro que hace otras.
Okay.
Para flexibilidad y todo eso. Entonces, todos los días hago ejercicio, menos los fines de semana, que salgo a caminar con los perros. Y durante la semana, tengo una persona que recoge a los perros temprano, una amiga, que recoge a los perros y me los devuelve a las 4. Porque si no, no podría trabajar.
¿Es que trabajas cuánto? ¿10, 12 horas?
No. Mira, me ven, después que he hecho ejercicio y todo lo demás, llego aquí como a las 9:30, 10. Uh-huh. Y después paramos para almorzar, almorzamos aquí todo, y después trabajo hasta que llega Roger a la casa, porque Roger está yendo a la universidad. Entonces, si los días de universidad llega él a la casa a las 6.
Okay.
Entonces yo puedo llegar más tarde. Pero si llega más temprano, trato de estar con él.
Estar con él, claro.
Pero además, como tengo una oficina en la casa, me escapo a cada rato, subo la escalera corriendo a escribir, aunque sea un párrafo,
lo que se me ocurra.
Y de repente, en la mitad de la noche, me despierto con una idea que algo que no funcionó, o agregar algo, y salgo corriendo escalera arriba de nuevo.
¿Y sigues haciendo notas a mano?
A veces, muy rara vez, la investigación, pero no escribo a mano. La escritura, ya ahora no puedo hacerla sino en la computadora.
Sí, bueno. Sería...
Y además me dicen, ¿cuántos manuscritos de borrador hace? Ni idea, porque voy corrigiendo en el proceso.
En el proceso.
Entonces no sé cuántas veces escribo un párrafo. 10 veces, no sé.
Ya. Pero esta es la fundación a donde estamos, sí, ahora. Es la sede de la fundación.
Sí.
¿Y tú escribes aquí? No, tú escribes
en... Yo tengo una cochera aquí atrás, porque esta es una antigua casa victoriana.
Muy bonita, ya la vi de afuera.
Construida cuando la gente tenía coches con caballos. Entonces atrás está la cochera, donde supuestamente estaban los caballos.
Ajá.
Y que la arreglamos, y ahí, esa es mi oficina.
Ok, y ahí escribes.
Ahí escribo oficialmente, okay. Pero escribo mucho en la casa.
En la
también.
Casa también.
Entonces las dos computadoras están conectadas y lo que he escrito en la casa aparece aquí al día siguiente.
Sí, sí, entiendo perfectamente.
Entonces pero, no tengo el problema.
Pero es maravilloso que te levantes, que te
Mira,
hagas
me levanto,
ejercicio.
Me pongo maquillaje completo y me visto como para salir.
Es que no lo puedo
Y no
creer.
Me va a ver ni el cartero, no me va a ver nadie. Ni los perros me van a ver.
Pero es que eso te mantiene joven y bella.
No, lo que pasa es que si no lo hago...
Y sana y productiva.
Lo que pasa es que si no lo hiciera andaría en pijama con una cara de harapienta.
Pero te ha pasado que dices... No quiero salir ni de mi cama.
No.
¿Nunca?
Nunca.
¡Qué fuerza!
Yo creo que es la disciplina inculcada en la infancia, tal vez, ¿no? Porque así era antes, oye. Cuando yo era chica, tú no podías decir, ¡ay, no quiero ir al colegio! Tenías que estar con una fiebre alta o sangrando.
Sí, sí.
Lo que decía mi mamá, si no está sangrando, no me molesta.
Exacto. Ya. Si no es urgente, no me molesta. Si no es emergencia,
no importa.
Sí. ¿Pero qué disciplina?
Y en el fondo creo que crié así a mis hijos también. Nicolás dice que él tuvo una infancia con gran negligencia y que eso lo hizo muy feliz porque fue primero un niño feliz y además con mucha confianza en sí mismo porque tenían que hacer las cosas ellos.
Sí,
yo
sí.
Trabajaba siempre. Tenía a veces 3 trabajos simultáneos. Entonces los niños se acostumbraron a hacerlo de ellos.
¿Y sentías culpa?
No, ninguna.
¿Nunca?
No, si me carga ser mamá. Y me carga el trabajo doméstico. ¿Y tú eras buena mamá?
Habría que preguntarles a ellos.
Pero tú seguramente trabajabas también.
Mucho, mucho. Pero yo sí sentía culpa. Cuando mis hijos
es
eran
que tú eres
chicos.
Judía.
Es judío cristiano, sí,
claro,
la culpa.
Tú ibas a tener culpa de todas maneras, aunque fueras la madre perfecta. De todas maneras.
Aunque estuviera en casa cuidándolo.
Claro,
sí.
Yo me crié para tener culpa por todo, pero me libré de eso.
¿Cómo te libraste de eso?
No tengo idea, pero llegó un momento que dije, no, esto no es para
Porque
mí.
Porque fuiste desde siempre una mujer muy libre, ¿no, Isabel?
No se podía ser muy libre entonces, oye. Dentro del medio en que me tocó, tal vez era un poquito más libre que otros, pero no creas que...
Rebelde, mucho. Digamos, sí. ¿No? O sea, te costaba
Me costaba. Y te voy a decir que tuve muy claro desde un principio que la maternidad implicaba sacrificarse uno como persona y la abnegación total. Y se sostenía la familia por el sacrificio de uno de sus miembros. Y me pareció injusto. Entonces dije, no, vamos a buscar ayuda. Mi suegra que vivía al lado, una abuela adoptiva, las nanas que trabajaban en mi casa que me ayudaron tanto. Siempre buscando gente que me ayudara en el proceso de criar a los hijos, pero no me iba a sacrificar por ello. Te voy a decir que eso cae como patada cuando lo digo.
No, pero es que lo planteas muy bien, es muy injusto. No,
es muy
es
injusto.
Muy injusto.
Claro.
¿Por qué tiene que ser la madre quien renuncie a todo para hacerse cargo de
la Y además sonido? Renuncias en los años importantes.
Más productivos
más
de
productivo,
tu vida.
Y luego ellos se van. Los niños tienen sus vidas. Y te quedas colgada de la brocha.
Es correcto.
Porque generalmente el marido consiguió una más joven y tú ya estás fuera del círculo de trabajo. Cuesta mucho volver a incorporarse. Es muy difícil.
Es difícil.
Es muy difícil para las mujeres.
Pero mira, tienes a Nicolás, que es muy cercano a ti, y Paula, que era muy cercana
mucho,
a ti.
Mucho, mucho.
Muy cercana.
Nico dice que yo estaba siempre presente, pero no es verdad. Yo estaba con ellos en la tarde,
sí,
supongo,
sí, sí.
A veces. Pero siempre estaba distraída, pensando en lo próximo que iba a hacer, pensando en el reportaje que iba a hacer, pensando en el entrevistado. No creía que estaba sentada leyéndoles cuentos a los niños.
No.
No me acuerdo, por lo menos. Nico dice que yo les contaba cuentos para no tener que leerles.
Y así empezabas a imaginar historias, claro.
Les decía, a ver, ¿de qué quieren el cuento? Y ellos me decían una hormiga y el otro decía un astronauta. Y yo en 10 segundos los ponía juntos y les contaba el cuento.
¡Qué maravilla!
Un entrenamiento fantástico.
Fantástico, fantástico. Para escribir, claro.
Sí.
Oye, ahora que hablabas de, de la muerte, no, pues tu hija también murió en tus brazos.
Sí, sí.
Eso es dolorosísimo, ¿no? Como...
Pero peor sería que hubiera muerto
lejos. De ti. No, entiendo perfectamente. Pero estas muertes cercanas a ti han sido de gente muy querida, pues en tus brazos.
Es un privilegio tremendo, tremendo. No quisiera haberme perdido nada de eso, ninguno de esos dolores, porque, no sé, creo que primero te familiariza con el hecho irrefutable de que nos estamos deteriorando minuto a minuto y nos vamos a morir. Y eso creo que lo tengo muy claro desde la muerte de Paula, de todas maneras, a los 50 años exactos. Ya se me hizo claro que cada día cuenta. Y entonces lo vivo lo mejor que puedo. Y ahora en la vejez, lo que imagino es uno de esos calendarios antiguos que había, que uno le arrancaba una hoja así todos los días. Y entonces yo pienso, bueno, este es mi calendario, lo que me queda. Y le voy arrancando una hoja todos los días. Y esa hoja se acabó, no la puedes volver a vivir. Entonces hay que tratar de que sea ese día lo mejor posible. Ya no tengo tiempo, no me queda tiempo, para peleas chicas, para envidia, para ambiciones estúpidas, para nada de todo, y para preocuparme por lo que no puedo resolver. Entonces hay una especie de alegría al dejar que las cosas pasen, y soltando.
¿Cuándo aprendiste eso? ¿En qué momento?
En ese momento en que Paula murió, empecé a soltar, a no aferrarme a nada. Cuando me divorcié de Willy, con quien estuve 28 años, yo estuve muy enamorada de Willy. Cuando me divorcié de él, la gente decía, pero de esto es terrible, como... una vez que se terminó y no miré para atrás, nada. O sea, sin rencor, sin pena,
bueno,
nada.
Estuviste con él cuando murió él también.
No, él se murió después que nos separamos.
Sí, por eso, pero... estuviste en sus funerales.
Ah, sí, claro.
Sí, claro, después de 28 años.
No, y mantuvimos
una amistad
y respeto y todo eso. Pero gracias a Dios yo no estaba con él.
¿Verdad? Sí.
Mira,
sí.
Que se murió de una cosa pulmonar, ahogado, muy fuerte, muy dramático.
¿Cómo me dices, veo mi vida como un calendario, una hoja que se va, ¿no? Y... ¿te provoca miedo, ansiedad, que se acabe este viaje?
No, lo estoy gozando.
¿Nunca piensas en...?
No, lo que pienso a veces, pero trato de no pensar porque puede que no pase. No hay que preocuparse por lo que no ha pasado, porque puede que no pase.
Exacto.
Pero pienso que no me gustaría que Roger se muriera antes que yo. Y por otra parte, él ya tuvo que vivir la muerte de su primera mujer. Sería injusto que le tocara de nuevo. Pero, por otra parte, tampoco quiero vivirlo. Yo no quiero pasar por eso.
Sí, entiendo perfecto.
Porque una cosa es el divorcio, en que estás hasta aquí y ya chao pescado. Y otra muy distinta es la viudez. Pero mi mamá quería ser viuda.
Es que dicen que es el mejor estado, el de la viudez.
Mi mamá, que era divertida, tenía colgando en el closet el vestido negro, la cartera y los zapatos
para
cuando
el día
fuera viuda.
Que
entonces ella siempre dijo, bueno, no siempre, los últimos 15 años, dijo que quería ser viuda. Lo que era un insulto para mi pobre padrastro, por supuesto. Entonces cuando se estaba muriendo, yo le dije, mamá, no te puedes morir porque todavía no eres viuda. Y entonces me dijo, uno no siempre tiene lo que quiere en esta vida.
Y no lo tuvo.
No lo tuvo.
Pero qué maravilla.
A esa edad te podrás imaginar que las pocas amigas vivas que le quedaban eran todas viudas.
Pues claro.
Y lo pasaban fantástico.
Bomba, claro.
Jugaban mahjong, se iban de viaje, hacían gimnasia en la piscina. Bueno.
¿Pero tú no has tenido esa época de, digamos, de estar sola y tener amigas y viajar con amigas? No, siempre has tenido pareja.
Siempre he tenido pareja desde muy joven.
Desde muy jovencita. Sí. Y han sido grandes.
Pero he tenido muy buenas amigas. Y mis mejores relaciones son con mujeres.
Bueno, eres una feminista.
Pero aunque no fuera, o sea, son las mujeres las que me han ayudado en la vida. Son ellas las que me han sacado adelante. Sin haberme apoyado en las mujeres, yo no estaría aquí conversando contigo, Adela.
¿Por qué lo ves así?
Porque los hombres, ningún hombre, excepto mi padrastro, mi padre, mi padrastro, mi abuelo y mi hijo, ningún otro hombre ha sido fundamental en mi vida. Ni los maridos, ni los amantes, mi agente era mujer. Y ahora tengo otra agente que es mujer. Son esas mujeres formidables, únicas, las que me han sacado adelante, me han ayudado. Las periodistas que me enseñaron a escribir en Chile. Las amigas que me han apoyado.
En la revista.
En la revista Paula. Claro. Mi hija, ahora en la fundación, bueno, Lori, que es como una, más que una hija. Y luego esas mujeres maravillosas que conozco. Todas fuertes, independientes, compasivas, generosas, alegres.
Son tus personajes femeninos.
Alegres, que no las invento.
Las conoces.
Las conozco.
Claro.
A mí no me ha tocado vivir la pequeñez de la rivalidad femenina, nada de eso. O se ha pasado, no lo he visto.
Y no lo has sentido tú, además.
No.
Nunca.
No, tendría... Mi hijo dice que yo nunca me acuerdo de lo malo. Pero te prometo que no me acuerdo de alguien... tal vez una persona, pero no por rivalidad, sino por otras razones. No me acuerdo de una mujer que me haya hecho daño a propósito.
Ni tú a ninguna mujer.
Bueno, decir, eso no sé. Eso no sé porque uno
a
veces...
Habrá que preguntarle eso.
Uno pasa por la vida a veces pisando huevos. Y uno no sabe qué daño ha hecho porque uno va demasiado rápido, sin mirar.
Sí, sí. Pero hablando de los hombres, bueno, ni tus colegas reconocían en ti.
¿No? Pero eran todos hombres.
Todos hombres. Y no reconocían en ti el talento, ¿no? Eso...
Mira, cuando yo...
Qué chocante, caramba. ¿No?
Cuando se publicó La Casa de los Espíritus, era la cola del boom de literatura latinoamericana. Eran todos hombres, no había un solo nombre femenino. No porque las mujeres no estuvieran escribiendo, sino porque era un club masculino. Uh-huh. Y las mujeres eran o silenciadas o ignoradas o le faltaban el respeto literariamente.
Sí, sí.
Y los críticos las trataban pésimo o simplemente las ignoraban. Entonces, según Carmen Balcells, mi agente, me dijo, vas a tener que hacer el doble de esfuerzo de cualquier hombre para obtener la mitad de reconocimiento. Y eso va a ser la marca de tu vida.
Y así ha sido.
Sí, pero...
Y
pero,
sigue siendo para las mujeres en cualquier profesión o sí, en cualquier oficio.
El otro día
oficio,
estaba viendo un documental sobre las primeras mujeres que quisieron ser astronautas. Y se llamaba el Proyecto Mercurio. Y eran 13 mujeres americanas todas que se entrenaron para ser astronautas. En un proyecto secreto. Hicieron las mismas pruebas que los hombres para el
puesto. Para lo mismo.
Y tenían puntajes superiores. Entonces la NASA intervino para cerrar el programa y el Congreso tuvo un hearing en el cual cerraron el programa para que las mujeres no pudieran competir con los hombres.
No lo puedo creer.
Y muchos años más tarde, esto fue en los años 60, comienzo de los 60, muchos años más tarde, cuando la primera mujer astronauta fue celebrada y qué sé yo, ella dijo, yo le debo esto a estas 13 mujeres.
Claro.
Era la época de Clinton. Y la invitaron a ella a la Casa Blanca y ella hizo traer a estas 13 mujeres que vinieron y ella les dijo, sin ustedes yo no estaría aquí. Y bueno, y ahí vino el aplauso y todo. Años de años más tarde. Pero me imagino la lucha de las mujeres como una cadena, un eslabón tras otro, cada generación aporta algo.
Sin duda.
Y ese trabajo de esas 13 mujeres que fueron rechazadas y quedaron frustradas era necesario para que otra pudieran hacerlo
años después, sí, sin duda. Una revolución silenciosa. No,
ahora es bien ruidosa.
Ahora es muy ruidosa, pero empezó siendo una revolución silenciosa. Y como toda revolución, pues es un poco desordenada.
Muy desordenada y no se sabe para dónde va porque no hay mapa.
Exacto, Exacto. Pero, ¿cómo ves ahora tú como una feminista?
Yo veo con mucho optimismo, porque a pesar de que a través de la fundación vemos horrores, niñas de seis
siguen
años.
Siguen ocurriendo. Siguen.
No, niñas de 6 años que las venden en matrimonio prematuro a unos hombres de 40 que las violan a los 6, 7 años.
Y en mi país,
no, el
por
una
cerveza,
por
y
una
el
cerveza la matan.
Y
les pegan y las matan y hay impunidad, impunidad tremenda. No, hay una guerra contra la mujer.
Y a las indígenas, por ejemplo, ¿no?
Terrible.
O sea, que yo digo, tienen una triple condena, ser mujeres, ser pobres y ser indígenas. Mm. Y las venden a veces por cerveza. Es una cosa de horror que sigue pasando, ¿no? A pesar de lo mucho que se ha logrado.
Entonces yo veo eso todos los días por la fundación, porque eso, en eso trabajamos. Y a veces le digo a Lori, Lori, esto es lo que hacemos, una gota de agua en un desierto de necesidad. Me da la impresión de que no se avanza nada. Y Lori me dice, no, no hay que medirlo así, hay que medirlo caso por caso,
claro,
vida por vida. Y yo cuando miro para atrás lo que hemos avanzado en materia de feminismo, veo que falta mucho por hacer, pero que el patriarcado ha existido por miles y miles de años. No lo vas a desmontar en 2 generaciones.
Sí.
Esto va a demorar. Y entonces no significa que no hayamos logrado mucho. Significa que había mucho que hacer.
Mucho que hacer. ¿Qué piensas del movimiento Me Too?
Indispensable, como fueron cada uno de estos movimientos. Que a veces
caótico y desordenado.
Y a veces se les puede pasar la mano, uh-huh, pero llaman la atención sobre un hecho y le ponen un nombre y se pasa a legislar sobre eso. Fíjate que la primera persona que habló de ser molestada en la oficina y del
acoso,
el acoso fue Anita Hill en los años 80. Y el Congreso americano con Biden a la cabeza, con el comité que se formó con Biden a la cabeza, uh-huh, la humillaron, le faltaron el respeto, no le creyeron lo que decían, y el malvado ese del Clarence Thomas está ahí en la Corte Suprema. Y ya sabemos qué tipo es, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, Anita perdió la batalla y ganó la guerra. Porque lo que ella hizo fue que las mujeres en todas partes
empezaron
a denunciar. Y entonces resulta que ahora ya no hay impunidad. Ningún hombre se atreve en la oficina a molestar, a acosar a una mujer, porque sabe que hay consecuencias.
Y aún así se siguen atreviendo, por lo menos en nuestros
sí, pero,
países.
Sí,
pero hay consecuencias.
Ya no es impunidad total.
Sí, sí.
Y entonces el movimiento Me Too marca un hito y a partir de eso se va construyendo, se van haciendo leyes, se va haciendo creando conciencia. Las mujeres van sabiendo más lo que tienen derecho y de lo que tienen que defenderse.
Eso sobre todo, ¿no? A mí, pues un poco parte de mi vida profesional pues ha sido encauzada por esto, por la bandera feminista, ¿no? No que pertenezca a una organización feminista, pero pues basta tener 2 dedos de frente
para saber
que uno tiene que hacer algo por nuestras mujeres, ¿no? Y en nuestros países, pues siguen ocurriendo este tipo de cosas.
Muy grave.
Tú lo narras muy bien
último. No solo en nuestros países. Vieras tú lo que pasa en África y en Asia.
Sí, claro, claro.
No.
Afganistán.
Lo que pasa en Afganistán, en Pakistán.
Es brutal. Sí, es brutal. ¿Tú profesas alguna religión?
No.
No. ¿Pero eres una mujer de fe? ¿En qué crees?
No creo en ninguna religión organizada.
Uh-huh.
Son
como
todas patriarcales. Son todas patriarcales y todas están basadas en someter a la mujer.
Uh-huh.
De una manera u otra, controlar su sexualidad, su libertad, su economía, su educación, todo.
Uh-huh.
Así que, ¿cómo voy a pertenecer a un club que me trata de esa manera?
Uh-huh.
Pero creo que somos mucho más que materia y cerebro. Que hay un componente espiritual que es innegable, porque la humanidad ha tenido necesidad de eso siempre. Ahora, que eso lo haya lo haya capitalizado las instituciones religiosas, otro cuento, pero que lo hemos necesitado siempre es por algo, porque existe en nosotros. Y
esta necesidad de creer, ¿no?
Esta necesidad de que haya alguna trascendencia, uh-huh. alguna un componente espiritual. Cuando murió Paulita, Paula había estado en coma durante un año.
Yo sé.
Entonces,
leí tu libro.
¿Cuál era la diferencia entre Paula en el estado en que estaba y Paula cuando murió? No te sabría decir, porque físicamente era la diferencia era muy poca, pero algo de ella se desprendió, se fue. Había estando en un cuerpo inerte, todavía era. Era, no solo porque había vida, no solo porque estaba uh-huh. respirando, uh-huh. sino porque había esa cosa espiritual. Entonces, de eso me aferro, ¿ves? No creo que yo cuando muera me voy a encontrar con Paula. Yo siento la presencia de ella y de mis padres como un ejercicio de memoria y de amor. No porque yo crea que han venido en espíritu a acompañarme. Uh-huh. Me consuela pensar que si hago ese ejercicio de memoria, los tengo conmigo.
Y lo haces todos los días.
A cada rato. Cuando tengo una duda, sé a quién le voy a preguntar. Si le voy a preguntar a mi abuelo, le voy a preguntar al tío Ramón, a Paula, a mi mamá, y sé lo que me van a contestar. Entonces no es que vengan ellos flotando como ectoplasmas a decirme nada, pero como yo ya los conozco también, mm-hmm. sé lo que me van a decir.
Claro. ¿Sabes lo que pensaría claro. cada uno?
Por ejemplo, digamos que me doliera algo, llamo a mi abuelo y mi abuelo me dice, no se queje, adelante, la cabeza en alto, nadie le importa un bledo lo que a usted le pase. Ni al médico le importa, así que échele para adelante.
Dame otro ejemplo respondiera a tu madre, por ejemplo.
Ah, mi mamá, le tengo algún que dar un discurso sobre feminismo, digamos, ¿no? Entonces se lo leo a mi mamá. Y mi mamá me dice, mire, mijita, todo se puede hacer sin bulla y con elegancia. ¿Por qué no le saca ese parrafito que tiene ahí que a mí me molesta un poco?
Esto poco violento. ¡Qué maravilla!
Claro.
Pero es un ejercicio también.
Claro, a Paula le pregunto, por ejemplo, qué sé yo, alguien me pide algo. Un favor. Uh-huh. Y me da rabia porque digo, ¿por qué siempre la gente me está pidiendo? Siempre abro el email, puras peticiones. Entonces le digo, ¿qué hago con esto, Paula? Y Paula me dice siempre lo mismo. Mamá, ¿qué es lo más generoso que se puede hacer en esta ocasión? Y a veces lo más generoso es decir que no. Pero me paro a pensar, ¿te fijas? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo?
Claro.
En vez de enfocarme en la rabia que me da.
¿Cuesta trabajo decir que no? Hay que
aprender. Ay, es un trabajo tremendo.
A ver.
Yo creo que lo primero que hay que enseñarle a las niñitas es a decir que no. Y mira, se facilita tanto la vida porque cuando dices que no, te das cuenta que no importa. Que no importa nada, que tú digas no o sí, da igual. Es fantástico. Después que cumplí, esto primero con la pandemia, uh-huh. que ya no pude viajar, quedé encerrada en la casa, se hacía todo por Zoom.
Con tu nuevo marido, con tus dos claro. perros.
No, yo ya hice. Entonces cuando cumplí 80 años, dije, me voy a jubilar de todo lo que no me gusta. Y voy a decir que sí, solo lo que me gusta. Y lo demás no.
Pero eso.
Y no pasó nada.
No pasa nada, pero te
no
tomó
pasó
80
nada.
Años.
80 años. 80 años y 27 libros.
Sí. Pero Isabel, ¿cuántas cosas hace uno en la vida no queriendo?
Bueno, porque
no.
Yo por eso digo, hay que aprender ligerito, temprano en la vida.
Hay que aprender ligerito
y darse
temprano
porque,
en
mira,
la vida.
Los hombres nunca tienen ese problema. Pueden decir que no, que sí, nunca se sienten culpables por decir que no, como nosotros.
Sí.
Nos meten la culpa desde temprano.
Es lo que te digo, desde muy temprano. Venimos arrastrando con estos atavismos, ¿no? Milenarios, pues. Que las mujeres somos generosas y somos
abnegadas,
sumisas.
Compasivas.
Sí, 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 qué difícil.
Una lata todo eso.
Una lata todo eso.
Yo quisiera ser una mujer mala.
Yo tengo mis sobrinitos, ¿no? Y desde que eran chiquitos y ahora los hijos de mis sobrinos, les digo, yo soy la tía mala. Sí. No, a mí, yo soy la tía mala. Y sin embargo es con la que más les gusta estar, claro, ¿no? Muchas de las veces. Claro. Pero de pronto yo también quiero ser mala, ¿no? Es muy difícil ser buena todo el tiempo, Isabel.
Sí.
Es muy difícil. Ahora, acabas también de anunciar un libro para niños, un libro de cuentos.
Sí,
para...
son tres libros de cuentos. Yo tengo una perra ordinaria, chica, que se llama Perla. Y un día fuimos al parque y un perro grande se soltó de la correa, un perro enorme, y se le fue encima a la Perla. Y yo no alcancé a hacer nada porque la Perla se dio vuelta, este perro es de este tamaño, y le gruñó con una furia, le salía espuma por la boca, con todos los pelos parados como un puerco.
Sí, 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 sí.
Y el perro dio media vuelta y se fue.
Se fue.
Se fue corriendo.
Para que aprendamos de perro.
Yo dije, aquí hay una lección extraordinaria.
Sí, claro.
Que si tú te paras frente al bully, el bully en principio es cobarde.
Y se da la vuelta.
Y se da la vuelta y se va. Entonces, de ahí salió la historia.
Ok.
Y es, el primer cuento es ese, después hicimos, les gustó tanto que hice dos más. Y van a salir, creo que uno en septiembre del próximo año, el otro, y así, un año cada uno.
Pero son tres libros de cuentos.
Sí, pero chiquitos.
Sí, para niños.
De ilustraciones.
Sí, claro, para niños.
Son libros de, creo que son 1,000 palabras, o sea, son chiquitos.
Son cuentos para niños, pero con grandes lecciones, como esa.
Claro, me puse a preguntar, ¿qué cosas les pasan a los niños? ¿Qué cosas les importan a los niños chiquitos?
Sí, sí.
Fíjate que yo nunca había pensado, pero que uno de los terrores de los niños es que no los vayan a buscar al colegio, que se olviden de ellos, que los vayan a dejar y no los
y
vayan
no
a
los
buscar.
Recojan, sí,
no los recojan. Sí, sí. Cosas de esas, ves, que uno no piensa.
Que a veces se te hace tarde ir por los niños.
Y llegas tarde y el niño
y
está
ellos
llorando
ya están
a grito.
Con un terror. Sí.
Está llorando a grito porque sí, tú te demoraste 10 minutos.
Sí, 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 sí. 17 libros, dices. Uno de ellos dedicado a mujeres. No,
tengo como 27.
Ah, 27 libros, 27. En la pandemia escribiste como 3, ¿no?
Es que no había nada más que hacer.
Sí, claro.
Nada más que hacer. En una casa chica encerrada con Roger, yo me iba al ático y ahí escribía.
Bueno, estabas recién casada, entonces.
Sí, pero por muy recién casada no va a estar todo el día en cama.
No, no.
Si tengo 80 años. No.
¿Cómo? A ver, háblame un poco de... Yo te admiro profundamente por muchos motivos. ¿Sí?
Por lo deslenguada.
No, yo soy igual. Guardo con mucho cariño aquella conversación que tuvimos hace algunos años. Y te aprendo muchísimas cosas. Te aprendo cosas hablando contigo y leyéndote y escuchándote. Escuchándote siempre. ¿Cómo va cambiando el erotismo? Es decir, y la sexualidad. Entiendo que, pues, a cierta edad no puedes hacer malabares, pero eso no es
te vas
el
a colgar
erotismo.
No te vas a colgar de un trapecio pasado a cierta edad porque te partes la espalda.
Exacto, pero eso no es el erotismo, ni necesariamente la sexualidad. Y a lo mejor tampoco lo haces ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, aquello de colgar. ¿Cómo vas manejando?
Yo creo que depende mucho de la persona y depende de la pareja y del tipo de relación que uno tiene. Yo he tenido suerte porque he estado siempre con alguna pareja y cuando el amor se termina me voy.
Uh-huh,
entonces uh-huh. No alcanzo a pasar mucho tiempo disgustada con alguien.
Ya
se acabó nomás. Pero ahora con Roger nos pilla en una edad en que, por supuesto, la sexualidad no es como cuando uno era joven, pero existen dos cosas fundamentales en la relación, que ahora me doy cuenta cuán importantes son. El cariño, la amabilidad,
uh-huh.
que es más importante que la sexualidad a esta edad. Y yo creo que siempre, si uno mira para atrás. Y lo otro, buenas maneras, cortesía, tratarse
como
uno lo haría si estuviera seduciendo a alguien. Si tú estás por conquistar a alguien, empleas todo tu encanto y tus mejores modales para atraer a esa persona.
Pues y todo eso el proceso de seducción.
Y se te olvida todo eso apenas lo conseguiste.
Okay.
Como decía mi mamá, mire, mijita, los amantes pasan y se van. Los maridos son presa cautiva.
Son presa cautiva.
Pero yo no quiero que sean presa cautiva.
Sean libres.
Claro, que estén ahí porque quieren estar.
Claro, claro. Y tú también.
Claro. Entonces con Roger tenemos una relación romántica.
Ok.
De amor, de amabilidad, de cortesía. Y eso alimenta todo.
Los besos, las caricias.
Exacto.
Sí. De que las hay también a cualquiera.
Si tú pasas por el lado de la persona, lo tocas. Que si estás sentado ahí le das un beso en la nuca, que te levantas en la mañana y lo primero son los perros, ¿para qué voy a decir?
Y luego,
me acuerdo que tengo marido.
Exacto.
Pero aquí, al lado mío en la cama, están primero los perros.
Los perros.
Yeah.
¿Qué son dos?
Dos.
¿Una es hembra?
No, son los dos, son hembras,
la perla.
Y la otra se llama Dulce, pero a diferencia de la perla, la Dulce es lo que es el equivalente de una mala mujer.
Okay.
O sea, ella no te para bola. Ella no, solo piensa en sí misma. Entonces, la otra es puro cariño.
Puro cariño. La perla.
Sí.
La perla. Oye, te lo preguntaba esto porque tú has sido una mujer acompañada y has sido una mujer enamorada y muy amada también.
Isabel. Y también muy independiente.
Y muy independiente, pero es que no tendría que ser excluyente uno de lo otro.
En el caso mío no ha sido.
Y yo creo que para todas las mujeres no tendría que ser excluyente, ¿no? Puede ser muy independiente, amar muchísimo y que te amen mucho también.
Lo que me ha ayudado mucho, Adela, es que he sido siempre he trabajado. Entonces he tenido siempre mi propio ingreso y eso me ha dado una tremenda libertad para quedarme o para irme.
La libertad económica
Pero esa libertad que no se manifiesta porque mis relaciones han sido muy largas, me da a mí por dentro una
seguridad.
Una seguridad tremenda.
Sin
en duda. En que me siento bien en la relación porque no tengo que depender.
No tienes que estar.
No tengo que depender y si deja de amarme, no pasó nada. No me pasa nada, se va nomás.
Sí. Sí.
Además, sufrir de amor me dura como un día más o menos.
¿Es cierto eso?
Totalmente cierto.
¿Cómo?
Porque si deja de quererte...
si dejas de querer, sí.
No, pero
sí.
Si él te deja de querer a ti, que ya se acabó nomás.
Pero no, o sea, ¿no te han roto el corazón?
Sí, pero como por 20 minutos.
¿Y ya?
Ya, pues.
Tu amante el argentino.
El amante argentino se fue, o sea, terminamos eso. Me cambié de casa, me cambié de teléfono, no quise volver a saber de él, me lo saqué de encima, pero con una cura de burro. Pero se acabó, pues.
¿Pero no le lloraste? ¿O solo
lloré
un día?
Lloré a grito cuando lo dejé y después, nomás.
Sí, pues ya.
Ya, pues ya había arruinado todo. Porque, te voy a decir, me fui con el amante argentino y dejé tirados a mis hijos.
Sí, lo vi en tu serie.
Si tú me preguntas hoy día qué es lo que más te arrepientes en tu vida, fue eso. No por el amante, por haber dejado a mis hijos.
¿Cómo?
Porque los niños no me lo perdonaron por años. Nunca hubo un conflicto, ¿te fijas? Sí, pero yo sabía.
Pero lo traían.
Yo sabía que habían perdido la confianza en mí. Pensaban que su mamá en cualquier momento los iba a dejar. Yo me fui con la idea de que después me los iba a traer. Y volví porque no me los podía traer.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Un mes. Que fue como 6 años, voy a decir, el mes.
Sí, pero dijiste, me voy.
No, yo no podía estar sin los niños. No podía. Daba a elegir. No había nada que elegir.
Pero el amor y la pasión y...
Sí, pero... Mira, yo digo que soy mala madre, pero la verdad... Los niños eran más importantes.
Sí, lo entiendo perfectamente.
Y la pasión se pasa, ¿no?
Sí, sí.
Uno cuando está metida en la pasión cree que no se va a pasar nunca. Y después que se ha pasado, miras para atrás y dices, Esta es una alteración mental.
Y que por lo tanto no puede durar mucho tiempo, porque sí es una alteración mental, ¿no? Es un estado...
No va a durar mucho tiempo.
No puede, pues, te enloquece. Pero es tan bonito sentirlo, ¿no? Yo soy una romántica empedernida.
Yo me siento enamorada, como en la juventud, de Roger. Con además la urgencia del poco tiempo que tenemos. Que esa urgencia lo hace todavía más precioso. Porque antes, cuando tenía 50 años, se acabó, siempre habrá otra cosa, uh-huh, no importa. Uh-huh. Pero ahora no. Ahora, cada día, como te decía, del calendario.
Sí, y eso no es doloroso, Isabel, irle arrancando las hojas pensar que el final está...
Bueno, a ti también, tú tienes más hojas que yo, pero también...
¿Y quién sabe, eh?
Muchas más hojas que yo.
La verdad,
pero
no
también
sé,
tienes
no
un calendario.
Sí, tenemos un calendario.
Todos tenemos un calendario.
Y a mí me conflictúa, por ejemplo, no nunca has pensado en... A mí, yo pensar en la muerte de mis amados es terrible.
Terrible.
Y en mi muerte, en que se acabe el viaje, ¿no? Porque la vida es un viaje maravilloso, ¿no? Y de pronto pensar, ya no voy a estar, voy a dejar de ver a quienes amo tanto, me duele. ¿A ti? No.
Lo único que quisiera morir con dignidad. Quisiera morir en mis propios términos, con uh-huh. dignidad, sin dolor, en lo posible con calcetines, porque no quiero estar con los pies helados.
Helados,
quiero
sí.
tener un perro, por lo menos, y en lo posible a mi hijo.
Y morir en sus brazos, como tú has recibido.
Por lo menos de la mano de Nicolás.
Sí, entiendo perfectamente. Y hay más miedo de pronto a la enfermedad, ¿no?
Al deterioro.
Mi madre decía, hay que tener suerte hasta para morir.
Sí.
Y ella no murió con suerte.
Pobre.
Me duele profundamente, porque además viví su... No, era algo como ella hubiera querido acabar sus días, ¿no? Y yo creo que eso es algo que a todos un poco nos atormenta, morir con dignidad.
Morir con dignidad, o sea, no pasar por demencia, por incontinencia, uh-huh. por dependencia, por tanta cosa terrible de la vejez.
Sí, sí.
Me preguntan mucho cómo se hace para tener una buena vejez. Y muchos de los factores no dependen de ti. Tienes que tener buena salud. Tienes que tener recursos económicos básicos para no pasar pobreza, para poder comprar los remedios, para no tener que estar con hambre, sí. para estar calientita. Muy importante, tener comunidad. Si no tienes una familia grande, si no tienes una pareja, si no tienes hijos, por lo menos una comunidad.
Uh-huh,
uh-huh. Tus vecinos, tu, no sé, buscar la manera de estar acompañado. Los viejos solos, se mueren de depresión.
De tristeza.
De tristeza. Somos animales gregarios.
Complejo, pues sí. El ser humano.
Yo vivo en una calle sin salida, cortita. Y no sé quién empezó el hábito, o no creo que fuera yo, de visitarse, de conocerse, de preguntar qué pasa, sobre todo en el COVID. Necesita algo, voy a ir allá, voy al mercado, quiere que le traiga algo.
¿Comunidad?
Todo el mundo se conoce. Y es maravilloso, es como estar en el college, así.
Sí,
que tienes una comunidad.
Sí, sí, sí.
Y gente que tiene niños chiquitos, los más viejos son los que están frente a mí, que ella tiene 98 y tiene un amante 14 años menor.
No, sí. no, yo necesito hablar con esa mujer.
Y tú sabes que le escondió la edad hasta que se rompió una cadera, fue a parar al hospital. Y ahí, en el hospital, tú sabes, dice, fecha de nacimiento, a grito pelado.
Y la otra pobre
no quería decir la fecha de nacimiento.
Pues no.
Ya, pero ahora siguen ahí están. Acaba de salir ella del COVID en segunda vez. Y 98 se libró del COVID por segunda
vez. ¡Qué maravilla! Y con su amante. Eso está fantástico. Tienes que escribir esa historia.
Y además escribe poesía preciosa.
Ah, escribe. ¿Tú vives cerca de aquí?
No, yo vivo, no, no este pueblo, yo vivo en otro pueblo.
En San Rafael.
No, no, en Tiburón, Belvedere.
Ah, allá. Ya, que dicen que es precioso por allá, es muy bonito, también, sí. ¿Verdad? Y tú, y este lugar es bellísimo también, es de
este
una
lugar
paz,
es maravilloso,
una tranquilidad.
Sí.
Y...
Sí, es muy turística la cierta parte, donde están todas las tiendas y los restaurantes, pero esta parte es muy tranquila.
¿Y te refieres a la... a la calle principal?
Claro, que va a lo largo de la...
de toda la...
de la costa.
De la sí. costa, sí. Pero aquí, yo ayer vine... ayer llegué y vine caminando.
¿Dónde
por
estás
aquí.
Alojado?
Estoy en el Casa Madrona.
Ya.
Sí.
Esa es la zona.
Esa es la zona.
Turística.
Uh-huh. Supongo que tus libros son como hijos todos y a todos se les quiere igual.
No, no. Los libros se escriben y se van y se me olvidan.
Y se te olvidan.
Se pero me olvidan no tanto tiene... que para lo que me servía mi mamá, mucho, me decía, ¿usted ya escribió esto?
No.
Sí, me decía, esto yo ya lo leí antes, porque se me olvida.
¿Que ya lo escribiste?
Que lo escribí. Y además, como mis libros se traducen a más de 40 idiomas, no se traducen simultáneamente, sino que, por ejemplo, en Rumania están traduciendo un libro que escribí hace 10 años, o no 10 años, pero digamos 5.
5.
Y... no tengo idea cuando me llama el traductor para preguntarme en la página 216, usted dice no sé qué. No tengo idea de qué está hablando. Se me olvidaron los personajes, la historia, todo.
Has leído mucho, ¿no? Dicen que para escribir hay que leer mucho.
Leo. Y además, escucho audiolibros con las novelas, porque no tengo tiempo para las novelas. Uh-huh. Y entonces las escucho en el auto.
Pero hay algún libro, digo... La Casa de los Espíritus, por supuesto, es el libro que te da a conocer al mundo y que nace, pues, de
pero
manera...
Pero sabes que nunca he podido volver a leerlo.
No es cierto.
Empiezo a leerlo y ya como en la página 4 me aburro. Y no lo he podido volver a leer y me preguntan mucho porque se cumplieron 40 años. 40 años. Entonces hubo toda una edición especial y me llamaron y no me acordaba nada del libro. Después, vi la película, por si acaso, a ver si la película me recordaba.
¿Te gustó la película?
Sí, me gustó la película.
Aunque haya sido en inglés.
No, sí. Claro, y se saltaron toda una generación. Y, por supuesto, en una película no se pueden poner detalles y cosas.
Es que nunca una película es como un libro.
No,
nunca.
Pero a mí me parece que hicieron un muy buen trabajo.
Por ahí leí que están pensando en hacer una serie.
Ya está hecho los guiones, todo. Ahora con la huelga. Con la huelga se ha detenido el proyecto, pero ya están hechos los guiones. Son dos directoras jóvenes chilenas. Todo el elenco es latino, en español, filmada en Chile, casi todo. Así es que es completamente distinto a la
¿Te
película.
¿Te tiene entusiasmada eso?
No, hasta que no lo vea.
Okay.
Porque todos estos proyectos que son siempre apurados y con tanta urgencia, pasan años y no pasa nada.
No, es cierto.
Y en muchos de ellos se mueren nomás por el camino.
¿Pero tú te involucras en estos proyectos? En lo absoluto.
No.
¿No te consultan?
Sí, me consultan. Me consultan y me pasan los guiones para que los leas.
Los leas.
Y yo les echo una mirada superficial porque, mira, cuando yo escribo no quiero que haya nadie mirando por encima del hombro a ver lo que estoy haciendo.
Si está bien o no.
No. Y entonces yo no tengo ninguna experiencia en el cine, ni en escribir un guión. ¿Por qué me voy a poner a opinar sobre el trabajo de otra persona que sabe lo que está haciendo?
Por ejemplo, tu bioserie está de 3 capítulos.
No tuve ninguna
diferencia.
Lo único que pedí fue que se tratara con respeto a las personas que están mencionadas, que aparecen.
Okay.
Por ejemplo, mi ex marido o otras personas.
Uh-huh.
Fue lo único que pedí.
¿Y te gustó?
Sí, me gustó mucho.
A mí también. Y la actriz es fantástica.
Me gustó mucho y cuando empieza con Paula en el hospital,
sí.
No la pude ver. Entonces, Roger me dijo que yo voy a ver la primera, esta parte, y te llamo. Entonces, yo me puse en la cocina, sí, y él me llamó para verla a partir de ahí.
Bueno, pero acaba.
Acaba, bueno, pero ya yo me había metido. Pero cuando empieza,
sí,
te pesca de sorpresa.
Es muy fuerte,
te pesca de sorpresa.
Muy fuerte. Sí. Pero te identifica, o sea, sí, piensas que te representaron bien.
Mira,
en esos años.
Se basaron al pie de la letra en el libro Paula. Vinieron aquí y pasaron días revisando los álbumes de fotografía para copiar los vestidos iguales, los peinados, las joyas, todo. Yo tengo un collar que son exclusivo, que lo hizo una joyera amiga mía, que son unas cosas que cuelgan así, cada una es distinta. Lo fotografiaron minuciosamente y lo hicieron reproducir, yo creo que en México, en plata, okay. Lo hicieron igualito. Y sale en la película por lo menos 3 veces.
Ah, la voy a volver a ver.
Entonces es impresionante cómo se fijaron en ser lo más precisos con el texto posible. Entonces, primero, si no me hubiera gustado, habría sido el colmo.
Sí.
Porque se basaron en el libro.
En el libro, claro. Pero te viste representada ahí. Es que yo te vi ahí.
Y vi la época también.
Y la época.
Y la casa
valiente.
De Chile.
Sí,
salgo mucho más valiente de lo que era.
¿Sí?
Sí.
No me digas eso. Yo te quiero pensar así.
me pusieron como héroe y eso ya está un poco exagerado.
No, aparte hay unas estas escenas del amante argentino que no están pasadas.
Casi.
No, pero sí se ve esta fogosidad, ¿no?
Bueno, me enamoré, pues, hasta el punto de dejar a los niños, no te digo.
Sí, pero yo creo que así te fuiste enamorando cada vez.
Sí,
eres así.
Pero nunca volví a cometer ese horror, ni lo haría tampoco.
Pues me decías que es de lo único que te arrepientes, y lo comprendo. Yo dejé,
y me arrepiento
yo dejé
por
un
los...
gran amor por mis hijos,
¿sí?
Por ejemplo. Sí.
¿Y por qué?
Pues porque no cabía, no se entendía, no estaba... Y fue un gran amor de mi vida. Pero no, ni era el momento, mis hijos estaban chicos. No, pensaba que no era conveniente. Y
¿qué edad tenían los niños?
Eran 11 y 5.
Chiquitos.
Muy chiquitos, sí. Muy chiquitos. Pero me enamoré mucho.
Esa es la edad fatal en que uno se enamora.
Yo tenía 40 años, pero, sí. Pero me sigo enamorando como idiota cuando me enamoro, como adolescente.
Bueno, eso es maravilloso, que te enamores. Ahora, lo importante es que cuando te desenamores,
haya algo.
Y no sufras demasiado. Son lindas experiencias. Todo es vida.
Todo es vida.
Todo es vida. A mí me consultan mucho cosas de amor. Me llegan muchas, pero todos los días llegan. Por ejemplo, una niña que dice que tiene este hombre fascinante, que ella es joven, tiene 23 años, que este novio fascinante, que es tan inteligente, que le va tan bien, que un día va a ser muy rico, que sé, pero que tiene mal genio. Y de repente le pega.
No.
Bueno, entonces, pero que ella siempre lo perdona porque le promete que nunca más. Bueno, me escribe. Entonces yo le contesto y le digo, mire, aunque fuera Antonio Banderas, no.
No.
No, porque esto va escalando, después le pierde el respeto, le pierde y esto va escalando y termina a veces en femicidio. Así que sálgase de esa relación al tiro. Bueno, 4 días más tarde recibo una carta del novio.
¿Qué dice? ¿Qué?
El novio que dice, ¿y usted con qué derecho le opina si no oyó más que la mitad de la historia? Y la
pues y basta con que le pegues, basta
y me ha enemistado con mi novia, y usted que se mete, y bueno, esas cosas me pasan todo.
No, eso es una maravilla. Y esa es otra cosa que tienes una relación muy cercana con tus lectores.
Sí, muy cercana, muy cercana.
¿Cómo haces? Porque necesitas
dedicarle
tiempo.
Contesto todas las cartas. Son 2 horas al día al menos de contestar y de la relación. Pero contesto la primera carta que me envían. No puedo seguir una correspondencia regular.
Claro.
Porque contesto y inmediatamente me contestan de nuevo. Pero ya tengo
esperando
que
contestes de nuevo.
No puedo,
pero
no
se puede.
Y tampoco veo gente que viene a verme aquí. A menos que tengamos una cita, por supuesto. Porque llegan, qué sé yo, turistas, averiguan la dirección.
Isabel,
y entonces vienen y ya tenemos toda una rutina, que se les da un libro y qué sé yo, y pueden tomar fotos. Pero yo no estoy presentable.
Claro, Claro. Porque, aunque siempre estás presentable, no, nada más no estás presente.
Pero lo que pasa es que toma mucho tiempo.
Sí.
Interrumpe la escritura. Entonces no puedo.
Ya sé que no te gusta hablar de tus próximos proyectos y de tus próximos libros, pero me decías que estás trabajando en algo ya.
Empiezo el 8 de enero con algo.
Siempre 8 de enero.
Cuando voy a empezar algo, es decir, ya terminé lo anterior, espero hasta el 8 de enero. Y el 8 de enero empiezo a escribir. ¿Por qué? Primero por superstición y después por disciplina, porque tengo que limpiar el calendario de todos los compromisos para poder
ponerte a escribir.
Poderme escribir. Y ya todo el mundo sabe. Entonces me ayudan.
Ya, a partir del 8 de enero.
Claro, ahora, si yo no tengo un proyecto para el 8 de enero, a mi hijo le da pánico. Porque lo único que quiere es verme a puerta cerrada, en lo posible, con llave, en algún lugar donde no me vea.
¿Pero por qué eres feliz tú así?
No, es porque no quiere, porque dicen que yo soy una bola de actividad. Y que si no estoy escribiendo, los vuelvo locos a todos.
¿Pero qué estarías haciendo?
Bueno, moviendo los muebles, pintando la casa. Es decir, se me ocurren 200 ideas.
200 cosas que hacer.
Así que por eso me mantengo ocupada.
Entonces, siempre yo leí que siempre es el 8 de enero. Sí, por superstición, porque fue el día que empezaste las cartas a tu padre, de lo que deriva la casa de los espíritus. Pero que también por disciplina, para saber que tienes que empezar un nuevo proyecto.
Mira, un escritor o una escritora no tienen la obligación de entregar las cosas en una fecha determinada. No tienes un jefe que está encima. Uh-huh, no, uh-huh. Si tú no eres tu propio jefe y te impones la disciplina, pierdes tanto tiempo. Hay grandes escritores que se demoran 10 años en una novela.
En una novela. Sí.
En una novela.
Sí,
y uno
sí.
Quisiera que escribieran más.
Por ejemplo, ¿a quiénes admiras? ¿Quién,
a todos.
¿A quién te gusta
tanto? Cualquiera que esté vivo del boom, que escriba lo que sea, yo lo leo, porque fueron mis maestros. Las grandes influencias literarias fueron
Vargas
ellos. Todos ellos, right?
Donoso.
Donoso.
Vargas Llosa.
Todos ellos fueron mis mentores sin haberlos conocido, claro. Me crié leyendo, o sea, no me crié, pero me formé como escritora leyéndolos a ellos. Que eran el boom de los años 70, 80, sí, 60, sí. Los 60, empezó en los 60. Así que empecé a leerlos cuando era muy jovencita. Entonces, ahora leo mucho en inglés. Leo novelas de los autores reconocidos, pero también novelas de gente nueva que va apareciendo.
¿Qué te ha gustado? Si queremos conocer.
Hay muchas cosas que me han gustado, pero no tengo la punta de la lengua en este momento y no... Yeah. Y no te quiero dar una lista de autores porque se me van a quedar muchos afuera.
Afuera.
Y si son mujeres, las leo con más interés.
Claro.
Porque sé que les ha costado más. Y ahora hay lo que se llama el boom de la literatura femenina uh-huh. en Latinoamérica. Un montón de mujeres jóvenes escribiendo cosas fuertes.
Valientes.
Extraordinarias, valientes, mexicanas. Hay una venezolana. Mira, fantástica literatura.
Sí. Y se escribe con perspectiva de género, ¿no? O sea, como todo se gobierna con perspectiva de género, se vive con perspectiva de género. Ahora en México, yo sé que tú quieres a México.
Mucho.
¿No? Tienes buenos amigos en México. Va a haber elecciones igual que en Estados Unidos, 2024. Y hay dos mujeres.
¿Sí?
Candidatas.
¿De
diferentes partidos. Del partido oficial y de la oposición.
¿Quién es del partido oficial?
Claudia Sheinbaum. Ella es una mujer científica, una mujer muy inteligente, que ha estado acompañando al actual presidente desde hace muchos, muchos años. Es del partido oficial, Morena.
¿Y la otra?
Y la otra es, en realidad no pertenece a ningún partido político, pero ha trabajado cerca del Partido Acción Nacional, el partido conservador, digamos, en México, pero ella siempre ha sido una mujer muy independiente. Es una mujer a la que le quieren regatear hasta sus raíces, porque es una mujer indígena, ¿no? Que nació en un pueblo de Hidalgo, que es cercano a la Ciudad de México. Y
cuando dices que quieren regatearle...
Ah, porque dicen que no es indígena, que no, ¿no?
Pero mira qué lindo que ahora ser indígena es una cosa de honor.
Exacto.
¿Cómo no va a ser fantástico?
Lo que está pasando.
Eso que me dices, regatearle lo indígena, que antes no lo podías admitir.
Exacto.
Fantástico.
Era discriminar, ¿no? Y ahora le quieren regatear. dicen que no es de origen indígena. Pues sí lo es, pertenece a una comunidad ñu, que se llama. Yeah. De hecho, habla esa lengua. Y yo la conocí hace muchos años porque yo tuve un programa que se llamó Cuidado Mujeres Trabajando. Hace como 30 años. Hace 20 años, en el 2000 y pico. Porque yo sentía esta necesidad de volver a hablar de las mujeres porque sentía que el feminismo estaba como guardado en un cajón. Y dije, las mujeres tenemos que hablar. Y entonces me inventé este programa. Que nadie apostaba por ese programa de televisión. Yo trabajé muchísimos años para Televisa, que pues es la cadena más grande de habla hispana. Y dije, déjenme hacerlo. Por supuesto, dijeron, no va a funcionar, pero pues si quieres, hazlo, sin recursos, sin presupuesto, sin, ¿no? Mi mismo equipo de toda la vida. Y fue un programa exitosísimo. Juntaba en una sola mesa a mujeres distintas, antitéticas, incluso, ¿no? Un día senté en una misma mesa a una prostituta y a una monja,
qué
por
lindo,
ejemplo, ¿no? Y venían escritoras, y venían políticas, y venían mujeres dedicadas al hogar, amas de casa, en fin, a mí fue un programa que me enseñó muchísimo. Y yo, para mí también las mujeres son divinas, todas, ¿no? Y ahí conocí a esta mujer, porque tiene una historia muy fascinante, una mujer indígena, pobre, que sale de una familia en donde imperaba la violencia, ¿no? El padre era violento, tenía problemas de alcohol, en fin, lo que pasa en tantas familias de nuestros países. Y era buena estudiante, saca una beca y se viene a la Ciudad de México, jovencita, y dice, yo quiero conocer la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue, la conoció y dijo, quiero algún día estudiar en esta facultad. Y era la Facultad de Ingeniería. Y se volvió ingeniera.
Fantástico.
Y fue de las primeras mujeres que hicieron, y hombres en México, edificios inteligentes. Y tiene una gran historia. Y luego... en el 2000 ganó la oposición después de muchísimos años de el PRI en el poder. Y el presidente buscó a perfiles, lo hicieron a través de headhunters, y dieron con esta mujer. Y entonces fue que empezó a participar en política. Se encargaba de la Secretaría de Pueblos Indígenas, ¿no? Y así recorrió el país. En fin, y ahora es candidata a la presidencia. Se lo quieren escatimar, ¿no? Es una mujer, la verdad, con una gran historia. Y me da un gusto enorme porque yo siempre quería ver a una mujer candidata a la presidencia con posibilidades reales de ganar. Entonces, todo indica que vamos a tener a una mujer presidenta.
No solo tienes que tener la candidata, sino que el país tiene que estar preparado para eso. En Estados Unidos... sería bien difícil que una mujer...
Pues fuera. Hillary no lo logró.
No, en este país es más difícil que aquí. En Chile ya hemos tenido a la Michelle Bachelet dos veces. Excelente, excelente gobierno.
Sí, y excelente mujer. Yo la conocí, la entrevisté un par de veces. Sí. Gran mujer.
Gran mujer.
Gran mujer. Y pues creo que no les va a quedar de otra. Ya la pregunta no es si el país está preparado o no. Hay dos mujeres y no veo a ningún hombre.
Una tiene que elegir, esta o esta.
Exacto. Entonces, es una gran noticia para quienes hemos trabajado mucho por las mujeres.
Yo espero que cambie la situación, oye, de la violencia contra la mujer y la impunidad que hay con eso.
Es una gran impunidad.
Es una cosa.
Y eso es un cáncer en una sociedad, ¿no? La impunidad, sin duda. Bueno, yo te quería decir, te quería preguntar si tienes algún libro predilecto. ¿Puedo tomarlo? Ya sé
todo
que
lo que quiero.
Este es La Isla Bajo el Mar, Mujeres de mi Alma, que es lo que yo te decía, Mujeres del Alma Mía, que está dedicado, es para las mujeres que has conocido, ¿no?
Son las mujeres maravillosas que me han ayudado.
Exacto, exacto.
Y Violeta, el origen fue la muerte de mi mamá. Que el personaje de Violeta se parece mucho a mi mamá, con la diferencia de que mi personaje siempre se puede mantener sola. Empieza a trabajar muy temprano. Y mi mamá siempre fue dependiente. Y mi mamá habría hecho tantas cosas si hubiera podido si hubiera salido de esa cultura... del sometimiento enojado, el estar sometida y enojada por eso, dependiente y enojada, o sea, agresivamente dependiente.
Pero que no tuvo ni la circunstancia,
ni la educación, ni el tiempo, o sea, mi mamá nació en 1920.
Claro, claro.
Eran otros tiempos, entonces Violeta es una excepción en esa época.
Y así 27 libros nada más y ya estás trabajando en el otro.
Bueno, este que estoy trabajando ahora es el número 27.
Ah.
Se me olvidan los títulos, entonces la computadora está por número. Y entonces el que lleva la cuenta es Nicolás. Y me dice, mamá, no escribas mucho más porque ya no hay dónde ponerlos.
Siempre habrá dónde ponerlos.
No hay dónde ponerlos.
Bueno, ¿de qué trata el que estás escribiendo?
No te puedo decir.
Nada.
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 Mira, es como el novio. Uno no habla del novio hasta que no es presa cautiva.
Exacto. Que no es temporada. Presa cautiva. ¿Pero está avanzado?
Sí, está, porque empecé el 8 de enero.
Sí,
estamos ya en septiembre.
Sí, pero...
Entonces, normalmente, para esta época... Tengo un primer borrador, pero no lo he terminado esta vez. Yo creo que no lo voy a terminar hasta mediados de octubre. Un primer borrador y a partir de eso ya puedo trabajar. Lo imprimo porque no lo he leído todavía en papel. Y al verlo en papel, tiene cara de libro. Tiene cara de libro. Antes no es nada, está todo en una nube.
¿Cuándo imprimes por primera vez? ¿En el primer borrador?
Cuando tengo listo, cuando puse la palabra fin, imprimo por primera vez.
Y entonces empiezas a leer y a corregir.
Entonces empiezo a leerlo. Generalmente me doy unos días de descanso para sacármelo de la cabeza, preocuparme de otra cosa. Y sé que voy a tener una muy buena distracción porque nos vamos a cambiar de casa. Entonces eso me va a separar la cabeza y ya voy a poder leerlo y verlo con todos sus defectos.
Y vas a tener mucho trabajo cambiándote de casa, ¿no?
No, porque Nicolás y Lori van a hacer todo. Yo no pienso hacer nada.
Tú nomás vas a llegar cuando ya esté todo.
Cuando ya hayan pedido pizza, ahí llego yo.
¿Por qué te cambias de casa?
Porque tenemos un solo dormitorio. Sí, yo me compré esa casa chiquita para vivir con mi perro. Y no pensaba tener otro marido.
¿Tan rápido?
No, ni nunca. Entonces compré una casa que tiene un dormitorio principal y luego subes por una escalera y arriba, lo que era el ático, hicieron dos piezas. Una donde hay closets y qué sé yo, y otra donde tengo un escritorio. Pero no hay, cuando le dio COVID a Roger, yo dormía en el sofá, porque hay una sola cama. Entonces nos queda chico.
Claro.
Y ahora que los dos trabajamos en la casa y todo, nos queda chico.
Claro. Oye, ¿y Nicolás vive cerca de ti?
12 minutos.
12 minutos, fantástico. ¿Y tus nietos? Háblame de tus, no me has hablado.
Los nietos viven, uno en Texas, y le va bien porque está en tecnología y haciendo programas y qué sé yo. Tiene una novia, una chica con la que parece que van a empezar a vivir juntos. Tengo la otra que está por separarse del marido, vive en Oakland, y otra que está casada y vive en Colorado. Y me comunico con ellos, pero los veo poco. Los veo poco. A la de Oakland la veo más,
Pues sí,
pero
porque está más
sí.
cerca, sí, claro. ¿Y
No,
tienes bisnietos?
no tengo ni nietos, bisnietos.
Bisnietos.
Y te voy a decir que adoro a los nietos, pero no los echo de menos para nada. Si ellos no
Pues
me echan de menos a
sí,
mí, ¿para qué los voy a
mucho
echar de
menos
menos
tú.
yo?
Pero yo no, yo no, si yo tuviera una abuela así estaría lo más cerca posible de ti.
Gracias,
De
gracias.
verdad, de
No creo que
verdad.
piensen así, pero gracias.
Eres una gran conversadora, cuentas tantas historias, has
Lo
vivido
que
tanto.
yo tengo con ellos es una inmensa comprensión, porque entiendo tan bien lo que significa ser joven. Por ejemplo, una de mis nietas, la del medio, la que se está separando al
Separar.
marido, es non-binary, o sea, que no es binaria, que no es ni,
Ni.
ni, pero tampoco es gay, tampoco es, bueno, y llegó hace tiempo ya, con que había que cambiar los pronombres. Todo esto en inglés, ¿no?
They.
Que no se le podía decir él o ella, o qué sé yo, que había que decir ellos, ellas, no sé qué cosa.
Sí, they,
Bueno,
them.
y el inglés es mi segunda lengua, entonces me cuesta mucho usar un pronombre en plural y conjugarlo en singular.
Sí, sí, sí,
Entonces
sí.
hay que
Exacto.
pararse a pensar.
Sí, es complicado.
Claro, pero me propuse hacerlo porque entiendo la razón que hay detrás de eso. Entonces,
Que las palabras importan.
importan, el vocabulario importa. Entonces, nos entendemos porque yo entiendo eso y entiendo todo.
Eres libre y
Claro.
liberal. Y, sí.
Entonces, cuando me dice que ella es poliamorosa, yo le digo, eso se llamaba amor libre en los años 60. No, me dice, es distinto. ¿Por qué va a ser distinto? Le digo, yo es lo mismo, con otro nombre. No, me dice, porque eso era nada más que heterosexual. Entonces, eso no sabes tú, le digo yo. Eso
Claro, eso no sabe.
no sabemos.
Eso no lo puedes saber.
Claro.
Oye, pero ahora hay un montón de calificativos, ¿no? Poliamorosos.
Innumerables,
Sí,
innumerables.
muchísimos.
Y me parece bien, pues mientras más variada y más diversidad, mejor.
Pues que cada quien viva el amor como quiera,
Como
pero que
quiera.
él viva el amor.
Que no se pegue nomás, que no haya
No.
maltrato, ni
Maltrato,
abuso, ni
nunca.
de falta de respeto, ni nada de eso.
Te agradezco
A
tantísimo
ti,
que me
Adela, que has
hayas
venido hasta
recibido.
aquí.
No, ah, pues cómo no, yo quería muchísimo conversar contigo de nuevo, ya
Gracias.
pasaron 10 años. Préstame la foto que no tengo mis. Te voy a enseñar la foto que yo
Uy.
dije, ay, ya pasaron más de 10 años.
Vas a ver, supongo, es tu hija la que está en Los Ángeles, ¿no?
Es mi hija la que está en
Claro.
Los Ángeles. Pues estoy tan cerca que
Claro.
sí, claro.
¿Cuánto es de Los Ángeles a Ciudad de México en avión?
3 horas y 20, 3 horas y media.
No
Aquí
está mal,
fueron
no está
cuatro
mal.
y.
Las últimas dos veces que he viajado de ida y vuelta a México fue en un avión de la presidencia. ¿Dónde sería esto?
En un hotel de la Ciudad de México.
Esto fue, ah, ya me acuerdo, mira, estás igual.
No, que voy a estar igual.
Igualita,
Si yo me vi, dije,
preciosa.
ay, ¿por qué envejece uno?
No, estás igualita y preciosa.
Muchas
Mira,
gracias.
hace 10 años fui a México a una conferencia de mujeres, que fue esa la oportunidad. Y
Exacto.
entonces yo di un discurso que fue viral. Y entonces la editorial, muchos años más, o sea, más tarde, me llamaron y me dijeron que querían imprimirlo y hacer un libro con el discurso. Yo le dije, a ver, déjenme verlo. Y lo leí y estaba tan añejo porque había pasado el movimiento Me Too
El
entre
Me
medio,
Too,
que
claro.
cambió todo.
Todo.
Entonces dije, esto no sirve ya, esto es imposible. Y entonces
Imposible.
de ahí salió el Mujeres del Alma Mía, porque no
No
quise que se
quisiste que
publicara.
se
Es que si
publicara el
estaba,
discurso,
te digo que
quedaba viejo,
en seis
claro.
meses estaba añejo.
Sí, es que el movimiento Me Too
Todos estos movimientos son importantes
son muy
porque
importantes.
mueven el terreno.
Y mueven, ojalá que muevan las conciencias también, ¿no? Muchísimas
Gracias
gracias.
a ti,
Te admiro
preciosa.
mucho. De verdad me ha
Yo
dado
a
un gusto
ti,
enorme
gracias.
poder conversar
Y
contigo.
espero que volvamos a ver.
Ojalá.
Espero que no pasen 10 años,
No,
porque en 10
no,
años más yo
porque
voy a
pasan
estar
10
en.
libros.
Fiesta Americana Travel Tea presentó.
Pitaya.